habla María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares este miércoles 17 de julio, memoria litúrgica entre otros de San Alejo Mendicante, una figura sobre la que se centran varias leyendas. La más conocida relata que fue siervo en su casa de Roma durante años sin ser reconocido por los suyos. El Papa Inocencio lo individuó e informó a sus padres que llegaron a verlo poco antes de que el futuro santo muriera. Tercer miércoles de julio sin la audiencia general del Santo Padre, puesto que durante este mes de verano quedan suspendidas. Elecciones en Guatemala, pobreza, justicia y migración, temas para los candidatos. El presidente de la Conferencia Episcopal Guatemalteca, Monseñor Gustavo de Villa y Vázquez, se refiere en una entrevista al acuerdo que finalmente no ha ido en puerto entre los Estados Unidos y esta nación para constituir a este último en el tercer país seguro para los migrantes que atraviesen su territorio con intención de viajar al norte y para los que sean deportados en su intento. Hoy se celebra la Jornada Mundial de la Justicia Penal Internacional, que tiene por objeto conmemorar la aprobación del 17 de julio de 1998 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, en Atenas, Grecia, tiene lugar hoy la reunión del nuevo Parlamento después de las elecciones del pasado 7 de julio. En España se recuerda el aniversario del inicio de la Guerra Civil, que tuvo lugar de 1936 a 1939. Y en Argentina se celebra por primera vez la fiesta litúrgica de los Beatos Mártires Enrique Ángel Angelelli, obispo de La Rioja, Carlos de Dios Murias, franciscano conventual, Gabriel Longueville, sacerdote misionero Fidei Donum, y Wenceslao Pedernera, catequista y padre de familia, cuyo rito de beatificación se celebró el pasado 27 de abril. En Asia Meridional se cuentan casi 4 millones de desplazados y 130 muertos. Este es el balance del primer embate de lluvias monzónicas en los estados del norte de la India, de Nepal y Bangladesh. En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre Francisco nombró hoy obispo de Bonfim en Brasil al reverendo padre Hernaldo Pintos Farías. También en Brasil, el Papa Bergoglio nombró obispo de Foz de Iguazú a su excelencia Monseñor Sergio de Deus Borges, trasladándolo de la sede titular episcopal de Jerji y del cargo de obispo auxiliar de San Pablo. Y en Portugal, el pontífice nombró hoy obispo auxiliar de la diócesis de Porto al reverendo Vitorino José Pereira Soares, del clero de la misma diócesis, hasta ahora vicario del vicariato de Paredes y párroco de Castellones de Cepeda y Magdalena, asignándole la sede titular episcopal de Jicipa.
No se firmó el acuerdo entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homónimo en Guatemala, Jimmy Morales, relativo a la constitución del país latinoamericano como tercer país seguro respecto a los migrantes que atraviesen su territorio con intención de viajar al norte y los que sean deportados en su intento. En los últimos días se habló de la inminencia de este acuerdo, aunque si bien en Guatemala no había información oficial sobre el mismo. Los obispos de la conferencia episcopal el sábado por la noche emitieron un comunicado solicitando que se desista de firmar acuerdos que serían gravemente lesivos para el bien y la soberanía misma del país debido a la imposibilidad de absorber a la población migrante que llegue de otros países cuando ya el mismo país presenta graves problemas internos. Más bien, dijeron los obispos, el gobierno debería centrarse en su responsabilidad de proveer con un mínimo de oportunidades de vida digna a la población. En relación a la migración de los guatemaltecos, hablamos con el presidente de la Conferencia Episcopal del país, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, quien informa que según los datos de los últimos meses se registran alrededor de 750 personas al día intencionadas en cruzar la frontera México-Estados Unidos. Escuchemos.
Los datos que tenemos es que en el último mes, dos meses, el promedio de guatemaltecos que están llegando a la frontera norte de México, es decir, ya para cruzar, es de 750 diarios. Ciertamente la migración de Guatemala sigue siendo alta, es de origen mucho más rural que urbano. Los que se quieren ir al norte, los que se están yendo al norte. La diferencia es que hasta hace unos 3 años, la gran mayoría de los que emigraban eran hombres jóvenes, unos 30. todavía solteros, otros con familia, pero jóvenes. Pero en los últimos 3 años se empezó a difundir que era más fácil llegar como menores, y entonces muchos adolescentes se fueron solos, o también llevando menores. Entonces, últimamente se van familias, se van mamás con niños pequeños, o sea, esos son más de 250.000 al año, solo guatemaltecos. Ahora, que por aquí pasan salvadoreños y hondureños, que sería el grueso, pero también eventualmente pasa gente de Haití, de África, de Pakistán, de lugares muy diversos.
En relación a las elecciones, la segunda vuelta se realizará el domingo 11 de agosto. ¿Cuál es el estado de ánimo del pueblo guatemalteco?
Bueno, yo creo que participará siempre un porcentaje de gente, pero mucho entusiasmo no hay por alguno de los dos. Si me preguntan las posibilidades de quedar Sandra Torres que el otro, que ya maté, pero a ver, pienso que bastante abstencionismo. Luego tenemos un fenómeno en Guatemala que hay 20 y tantos partidos políticos que nacen, mueren, se vuelven a crear otros. Este Yamatei que se presenta es cuarta vez que es candidato y cada una de las 4 lo ha sido por diferente partido. Eso nos habla de una crisis en la democracia del país.
¿Qué es lo que pide la Iglesia a los candidatos presidenciales? ¿Cuáles son las necesidades que antepone la Iglesia del pueblo a los candidatos?
Bueno, yo creo que ahí sería una larga lista, se hace una carta al niño Dios, pero yo creo que habría 3 temas que yo subrayaría. Uno es en relación al tema de la justicia, que está muy en crisis y que también parte de ello es las altísimas tasas de impunidad que hay en Guatemala. Entonces el tema de justicia es algo fundamental. En segundo lugar, el tema del combate a la pobreza y a la pobreza extrema, el darle oportunidades a gente que es un porcentaje importante del país que no tiene oportunidades ni de estudio ni de trabajo, y eso es un reto que por una parte es verdad que se pueden establecer algún tipo de programas solidarios, ayudar a las familias más pobres, pero que en el fondo también hace falta establecer estrategias de desarrollo. Y en tercer lugar, yo creo que también uno de los temas de fondo en Guatemala es este tema de la migración, en el sentido de que los migrantes, por un lado, son ahora los que sostienen al país. Es decir, más del 50% de los ingresos de trabajadores de los migrantes. En resumen, yo señalaría el combate a la pobreza, el tema del fortalecimiento de la justicia y el tema de generar alternativas de empleo para que la migración no sea algo que se va dando de una manera tan masiva como está ocurriendo hoy. Y en parte hace falta para ello una regeneración del sistema político del país, que yo creo que ya tocó fondo.
Según el último informe de la ONU, unos 820 millones de personas han carecido de alimentos suficientes para comer en 2018. Y mientras el hambre en el mundo lleva 3 años sin disminuir y la obesidad sigue creciendo, tenemos hoy con nosotros al observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, Monseñor Fernando Chica Arellano. Muy buenas, Monseñor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntenos, estos últimos datos proporcionados por la ONU, ¿qué ponen de relieve?
Pues ponen de relieve que el hambre sigue siendo un flagelo que está golpeando a muchas regiones, a muchas personas que no son simplemente frías estadísticas, sino historias y relatos de vidas truncadas, futuros que verdaderamente no se van a poder llevar a cabo porque muchos dejarán su vida en el camino. Y otros, pues, lo pasarán muy mal. Las cifras que se publicaron ayer gracias al estudio realizado por FAO, UNICEF, FIDA, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud son realmente desalentadoras. Por una parte, porque son 3 años en donde el hambre sigue creciendo. Pero en este informe hay también otro dato. No solamente el hambre tiene que preocuparnos con toda la cantidad de flagelos que el hambre acarrea, está apareciendo en el horizonte otra problemática que está causando graves, muy daños a la población, que es el sobrepeso y la obesidad. Y esto como fruto de dietas erróneas, de dietas poco balanceadas, de comer alimentos saturados en grasas, ricos en azúcares, muy procesados, que hacen que las personas naturalmente pues no tengan pues la salud que deberían de tener, porque este sobrepeso y esta obesidad engendran numerosas enfermedades no transmisibles, pero que son muy costosas para poder ser sanadas. Por tanto, por una parte, estos números nos indican que la humanidad sigue sufriendo la derrota del hambre, pero al mismo tiempo son una llamada a la esperanza, al trabajo conjunto, a poner más voluntad los países en poder terminar de una vez por todas con esta serie de flagelos.
Monseñor, bueno, el informe forma parte del objetivo de alcanzar el hambre cero para el 2030, pero bueno, según estos datos, ¿estamos bien encaminados para alcanzarlo en esa fecha?
Bueno, pues esta es el gran interrogante. Quedan prácticamente 10 años, una década, para llegar al único número que vale con el hambre, que no es otro que el cero. Mientras haya un niño que vaya a la cama por la noche llorando con el estómago vacío, mientras haya un joven que no pueda comer, mientras haya una madre que no pueda alimentar a un hijo, las lágrimas tendrán que ser nuestras compañeras. Con el hambre no valen más estadísticas que la derrota por completo de una lacra como esta que viene acompañando a la humanidad desde hace siglos. Y esto es realmente pues muy penoso. Parece mentira que la humanidad esté dando pasos tan hermosos en tantos campos de la técnica y de la ciencia y que, sin embargo, por problemas relacionados con conflictos, sobre todo en África, que no se acaban, con grandes fenómenos anexos a problemáticas climáticas, con crisis económicas prolongadas y agudas que llevan a injusticias, y esto impide que el alimento llegue a todos, sobre todo a los más desfavorecidos. Pues toda esta serie de fenómenos está produciendo que muchos hermanos nuestros, que son como nosotros, de nuestra misma carne y hueso, pues padezcan un fenómeno tan terrible como el hambre.
Como hemos dicho en titulares, las lluvias torrenciales, según informa la agencia de noticias Asia News, son típicas de la época de las tormentas monzónicas y provocan cada año evacuaciones masivas y víctimas. En el año 2017, el peor de los últimos tiempos, el balance fue de al menos 800 muertos y millones de hectáreas de cultivos perdidos. Ahora en la India, los estados más afectados son Assam y Bihar, dos regiones muy pobres y rurales. Las autoridades informan que en Assam las lluvias torrenciales han estado cayendo desde hace 10 días y han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. Los canales de televisión transmiten imágenes de ferrovías y carreteras sumergidas en Bihar y la población que intenta abrirse camino a través del fango, con el agua llegando al pecho y los pocos bienes recogidos en casa llevados sobre sus cabezas. Las inundaciones en Assam se deben al aumento del nivel del agua del río Brahmaputra, que fluye desde los picos del Himalaya hasta Bangladesh. Según las autoridades, el Parque Nacional de Kaziranga, en el que vive el raro ejemplar del rinoceronte unicornio, está casi completamente sumergido. La mayoría de las víctimas fueron causadas por deslizamientos de tierra que arrastraron las casas. La peor pérdida de vidas en el país fue en el año 2008, cuando el río Kosi rompió sus orillas y desvió su curso, devastando el territorio y causando la muerte de 500 personas. En el distrito de Cox Bazar, donde acampan más de 700.000 refugiados rohingya que huyeron de la persecución en el vecino Myanmar, se ha reubicado a unas 100.000 personas. En los últimos días han muerto 29 en todo el país y las autoridades meteorológicas informan que en las próximas 48 horas las condiciones atmosféricas empeorarán. Por su parte, las administraciones están distribuyendo arroz, medicamentos y alimentos enlatados. Cientos de escuelas han sido cerradas como medida de precaución. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 17 de julio. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y...
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia.